¿Tu empresa de paquetería te ha quedado mal justo cuando más lo necesitabas? En astoenvio.mx cambiamos las reglas del juego. Cotiza en un solo lugar con todas las paqueterías. Elige la opción que más te convenga y empieza a enviar desde 70 pesos con ahorros de hasta el 55%. Además, somos la primera plataforma en México con inteligencia artificial para que sigas tus pedidos en tiempo real, automatices cada paso y tengas la tranquilidad de que tu negocio se mueve sin contratiempos. Ya sea dentro del país o al extranjero, con astoenvio.mx tienes todo en una sola plataforma. Cotiza, genera tu guía, rastrea y entrega. Este Buen Fin, no dejes pasar tus promociones. Prepara tus envíos con tiempo y deja que nosotros nos encarguemos de la recolección y la entrega. Cotiza tu envío gratis en astoenvio.mx y usa el código Buen Fin para recibir un 10% de descuento en tus envíos. Haz tu envío y listo.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
La agencia de José Merino controlará el espectro radioeléctrico y podría beneficiar al TAN. También prevén compras de pánico de Estados Unidos a México por las amenazas de Donald Trump. Y el Senado aprueba prohibir el uso de vapeadores y fentanilo. Es jueves 12 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierda ningún episodio. Hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. Buen día, Puri.
Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en este día que puede llegar a ser un poco caótico en la Ciudad de México. Les pedimos paciencia porque, ya saben, es el Día de la Virgen de Guadalupe. Normalmente las calles pueden estar un poco bastante más saturadas de lo que usualmente ocurre en estas fechas decembrinas. También es el Día del Banquero, me decían. Entonces,
anda.
Sí, es día de los banqueros, entonces muchos andarán de plácemes, pero bueno.
Pero entonces, ¿por eso cierran los bancos el 12?
Pues, al parecer, porque es...
¿Cierran los bancos el 12?
Sí, cierran los bancos el 12 porque ¿sí? Los banqueros se celebran también, Puri, entonces no es por...
Siempre pensé que era por la Guadalupana, siempre pensé que era aunque no sea festivo oficial, ajá, siempre pensé que era como por esta parte un poco de la tradición, ¿no?
Correcto, porque tal cual el 12 de diciembre es una fiesta no oficial en gran parte del país o para muchísimos mexicanos y mexicanas, pero no, en realidad es por eso, porque también es Día del Banquero. Y bueno, por cierto, no se olviden de comprar la edición de diciembre de la revista Expansión. Nuestro tema principal, ya lo hemos discutido, es la industria automotriz, que justo ahora está en una de las situaciones más complicadas a las que se ha enfrentado con las amenazas arancelarias de Donald Trump y la transformación que está viviendo al buscar, para pasar del uso de motores de combustión a una era híbrida y eléctrica. La neta, Puri, uno de los temas más pertinentes que hay en este momento.
Sí, la verdad es que Ivette Rodríguez, nuestra compañera, se lució con este análisis de qué está ocurriendo en la industria. Uh-huh. Qué está ocurriendo en la industria, no solamente en México, aunque México evidentemente se juega mucho en todo lo que está ocurriendo, pero cuáles son los retos que tiene la región, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México, para ser competitivos, para enfrentar a China y para dar esta transición a la electromovilidad. Así que no se lo pierdan.
Vayan ya por su revista Expansión, de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena que lean este reportaje y bueno, todo el contenido que está en nuestra edición de diciembre. Pero bueno, nuestro tema principal hoy es también muy interesante porque esta agencia tan poderosa que se ha creado para la actual administración que estará a cargo de José Pepe Merino, tiene que ver con toda la estrategia de digitalización del gobierno, también va a controlar el espectro radioeléctrico y muchos especialistas y empresas temen que se beneficie a Altán Redes, cuya empresa requiere de mayor espectro para modernizar su red, y esto pudiera, digamos, restarle competitividad a otras compañías como lo es Telcel y AT&T. Sabemos que es un tema técnico, pero también es un tema que al final del día nos pega en el bolsillo porque todos utilizamos el espectro radioeléctrico.
Sí, así es. Y además venimos hablando bastante de este tema, del tema de Altán también en este Daily, así que seguro nuestros podescuchas ya tienen bastante claro cuál es el camino. Pero como decías, el tema del espectro al final es necesario, ¿no?, para la conectividad. Es lo que necesitan como la materia prima, ¿no?, que necesitan las empresas de telecomunicaciones. Y como venimos diciendo, México tiene uno de los costos más caros, uh-huh, pues del mundo. Estaba viendo que casi llega al 90% en comparación con algunos otros países europeos, el 88%, por ejemplo, con Alemania, ¿no? Y claro, las empresas de telecomunicaciones vienen quejándose de este costo durante muchísimo tiempo y de repente no solamente el costo no baja, sino que además, uh-huh, pues Altán, que al final es una competencia también para las telecomunicaciones, resulta que se mete en esta agencia, se incluye en esta agencia y puede tener, de hecho ya estamos viendo algunas cosas, ¿no? Como ya lo hemos hablado aquí también, el hecho de que deban 500 millones en materia de espectro radioeléctrico a Altán y que se le esté, pues, por lo menos retrasando el pago, ¿no? Veremos si al final lo acaba pagando, ¿no? Pero ahí ya hay estos síntomas, como dicen los especialistas, de que puede haber como este beneficio, ¿no? Correcto. Hacia Altán.
La idea original, Puri, al menos desde mi punto de vista, es, vamos a llamarlo, loable. Es decir, intentar acercar las telecomunicaciones, sobre todo el internet, a la mayor cantidad de mexicanos. Y de hecho, el propio José Merino así lo ha planteado, que a través de Altán Redes, la idea de la digitalización del gobierno, de sus servicios, sea a través de esta compañía, que es el proyecto tal cual con el cual se va a impulsar, insisto, todo el modelo de conectividad más sostenible. Pero al mismo tiempo, esto va o podría desincentivar a que muchas otras empresas apuesten a esta innovación y en realidad nos quedemos en una especie de parálisis entre que lo que Altán crece, entre que otras empresas dejan de ofrecer algunos servicios y nos podemos poner, vaya, el resultado puede ser contrario a lo que se está buscando.
Sí, a ver, es muy difícil estar en contra desde la creación, sí, ¿no?, de CFE, Telecomunicaciones para Todos. Es muy difícil estar en contra de un proyecto que lo que quiere es llevar conectividad a zonas remotas del país, ¿no? Uh-huh. El tema es, como hemos dicho también varias veces, de, bueno, ¿en qué se está enfocando Altán? ¿Dónde está llegando esta conectividad? ¿Cómo están yendo los avances? Y mientras tanto, cómo se está rescatando a una empresa que ya traía problemas económicos antes de entrar a todo, uh-huh, esto, ¿no?
Sí, y que, bueno, muchas especialistas es lo que ya están comenzando a alertar, ya están empezando a poner focos amarillos para decir que si no se plantea un modelo claro en el cual se ponga sobre la mesa cuál será el rol que tendrá Altán Redes en este proyecto de la agencia digital del gobierno federal, muchas compañías de verdad van a echar para atrás algunos proyectos o los van a retrasar o van a buscar mejores condiciones, y eso pues a nadie nos beneficia porque ni se van a abatir los costos de las telecomunicaciones ni tendremos la calidad que ya nos merecemos por lo que estamos pagando. Pero bueno, cambiando de tema, mi querida Puri, ¿tú ya estás haciendo compras de pánico por Donald Trump? Di la verdad.
Yo no suelo hacer compras de pánico. Mis únicas compras de pánico ahora es que estoy, ya mismo me voy a casa, a España, y aún no he comprado los regalos.
Bueno, hay muchas empresas y hay muchos sectores que, pues sí, ya están comenzando a resentir el efecto Trump, porque uno de los escenarios que se vislumbran con el regreso del republicano a la Casa Blanca es esta amenaza de la imposición de aranceles más agresivos, y bueno, muchas empresas estadounidenses tomarán medidas preventivas, están adelantando importaciones desde México, ya está comenzando a haber una dinámica distinta, ¿verdad?, entre lo que ocurre en el comercio bilateral desde ya.
Sí, así es. Lo que se está esperando es que haya un repunte importante entre noviembre de este año y enero del próximo, entre estos tres meses que es el fin de año, que evidentemente son años fuertes, son meses fuertes, pero lo que están viendo los especialistas y lo que alertan ya también es que el temor real de que se implementen los aranceles anunciados por el próximo presidente estadounidense por Donald Trump. Así que las empresas están adelantando sus órdenes de compra para mantener estos inventarios preventivos ante una eventual implementación de las tarifas, ¿no? Si pasa, yo ya estoy preparado, ¿no? Que también es algo que...
Tal cual.
También hacemos los pequeños consumidores, ¿no? Bueno, vamos a, ante el posible aumento de precio, pues vamos a comprar. Es como a nivel muy macro lo que están haciendo las empresas, ¿no? ¿Y qué supone esto para México? Bueno, al final, claro, evidentemente México va a ver pues aumentadas sus exportaciones en el corto plazo, pero esto puede llevar evidentemente a una caída si los aranceles al final se implementan.
Sí, tal cual lo explicaste perfectamente bien, Puri, y es eso. Imaginémonos que nos están anunciando ya con 3 meses de antelación que habrá productos que nos saldrán 25% más caros, pues evidentemente si se representan un insumo fundamental para nuestras operaciones, los vamos a comenzar a acumular. El problema será, insisto, cuando comiencen las negociaciones, cuando Donald Trump finalmente decida que no se implementen algunos de estos aranceles o hay excepciones o simplemente no se cumpla con la amenaza. Las exportaciones mexicanas sí podrían resentirlo, pero también, bueno, también las compras anticipadas se pueden entender por la diferencia de amenazas previas a México. Por ejemplo, en 2019, en su primer mandato, Trump anunció un arancel de 5% a las importaciones mexicanas a finales de mayo, con una implementación prevista en 10 días, y la diferencia actual radica en el tiempo de anticipación y en la magnitud de esta amenaza. Es decir, ya hemos visto que sí nos ha puesto estos aranceles, y por eso las empresas dicen esto de que es nada más pura retórica. Ahora sí que antes de que asuma el poder, pues no, ya vimos que sí en el pasado lo hemos resentido como economía.
Sí, y ya las consultoras, o sea, esto no es solamente de ojo que viene, o sea, que lo digamos aquí de ante que esto que pueda pasar, hagamos. Las consultoras, los especialistas en comercio están diciendo la planificación estratégica va a ser clave en estos meses para mitigar los posibles efectos de los aranceles, y están recomendando precisamente que se adelanten las importaciones, ¿no? Y al final, claro, eso también pues trae otros desafíos, ¿no? Costos adicionales en el inventario, precio de transferencia, costos directos e indirectos, limitaciones, ¿no? En algunos productos perecederos, pero lo cierto es que parece ser, todo indica que vamos a ver este repunte, ¿no? Cuando tengamos los datos de estos últimos 3 meses.
Sí, por allá de enero tendremos ya la información más detallada sobre cómo fueron las compras de pánico en estos meses previos a la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero, que se supone será el día en el que él dijo quiere ser dictador durante por lo menos 24 horas y hacer todo lo que le plazca. Pero bueno, hablando de cambios importantes, en el Senado se aprobó en lo general con 110 votos a favor, 5 en contra nada más y 2 abstenciones, la prohibición y el uso y comercio de vapeadores y de fentanilo. En el caso de fentanilo, a ver, se entiende. En el caso de los vapeadores, yo tengo muchas, pero muchas, pero muchas opiniones.
Estás tan dividido como estuvo los senadores, la discusión de los senadores, porque claro, el tema es eso, ¿no? Están a favor de prohibir el uso ilícito del fentanilo, pero prohibir los vapeadores, hay quien amagaba un poco por regular, hay quien decidía que sí, que había que prohibirlo directamente por el daño y el costo a la salud que tiene. Finalmente, como dices, fue aprobado.
Sí, a ver, el fentanilo tiene un uso médico muy importante. De hecho, contaré una historia muy personal. Recientemente, en una cirugía que tuve, parte del cóctel de cosas que a uno le dan, ¿verdad? De ahí para la anestesia iba también el fentanilo. Todo bien, todo bajo control. Evidentemente también lo han resentido y lo hemos platicado en este podcast. Hace unos meses veíamos que algunos hospitales tenían ya, con toda la prohibición, dificultades para hallar de manera legal fentanilo. Bueno, esa parte de la discusión legislativa no tengo bronca, perfecto, que se limite y que se prohíba el consumo ilegal de esta droga. La cosa es que los vapeadores sí vinieron a sustituir en muchísimos casos y en muchísimas personas el consumo de cigarro, y ahora sacarlo del mercado y prohibirlo tal cual en términos de comercialización y de consumo, Puri, Yo solamente presagio un gigantesco mercado negro, ilegal, secundario e insalubre de este producto.
Un mercado que ya existe y que va a crecer bastante y que va a crear un problema de salud todavía peor. O sea, porque además es un poco complicado o complejo entender por qué no están prohibidos, por qué no está prohibido el tabaco, por qué no están prohibidos los cigarrillos y están prohibidos los vapeadores, ¿no?
Correcto.
O sea, al final, ¿cuál es la lógica detrás de esta medida o no? Que es algo también que decían algunos senadores, ¿no? O sea, hay otros sustancias que son nocivas para la salud, como el alcohol, por ejemplo, que tampoco está prohibido, está regulado el uso a menores de edad, pero al final el tema de vapeadores cuesta entender la prohibición total y no una regulación, ¿no? Al final también es verdad que es un tema...
Correcto.
Muy de opiniones, entiendo que también, pero si lo vemos un poco en los hechos objetivos, o sea, sustancias similares, han ido por una regulación y no por una prohibición, ¿no?
Que aquí, Puri, y a lo mejor no estamos tan de acuerdo tú y yo en este punto, pero lo voy a poner sobre la mesa. Este tipo de medidas tan prohibitivas en otro tipo de productos no han servido para nada. Y solamente han provocado que haya crecido el interés de muchas personas en consumirlos, por un lado, y por el otro, un tráfico ilegal de muchos de estos productos que de todos modos todo mundo perfectamente sabemos en dónde encontrar vapeadores, en dónde encontrar baterías para ellos, en dónde encontrar el insumo para estos, para los vapeadores. O sea, de verdad, es un poco autoengañarnos, ¿no?
Sí, y al final, y lo hemos visto con otras cosas, o sea, incluso fue en otros países, o sea, cuando, con el tabaco, por ejemplo, en Europa, cuando se han puesto impuestos muy altos, porque el tabaco en Europa es bastante caro también, cuando se han puesto impuestos, al final ha surgido también este mercado ilícito de tabaco de contrabando, en el que lo venden más barato y lo acaban fumando. Entonces, creo que ahí, si queremos realmente regular el tema de salud, una buena regulación que esté impidiendo... Porque, a ver, aquí hay un hecho también, es verdad, que cada vez gente más joven usa vapeadores, ¿no? Y totalmente. Eso es preocupante también, porque al final un vapeador no es la opción sana a fumar. Es una opción también bastante insana, también tiene también muchos riesgos para la salud. Pero es verdad que es una opción que está ahí, que ya hemos conocido y que no tiene este peligro que a lo mejor puede tener... comparándolo, ¿no?, en esta discusión que han tenido con el fentanilo, ¿no? O sea, no es algo que vaya a destrozar tu vida como el fentanilo. Pero sí es una realidad que hay mucha gente joven, cada vez más joven, con este tipo de adicciones, ¿no?
Creo que es una de estas decisiones de prohibición que en unos cuantos años vamos a tener que retomar, desde el legislativo se va a deber tener que retomar, porque el mercado negro que surgirá alrededor de estos productos va a ser muy, muy, muy grande. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de esta prohibición? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué trastoca? Pues a lo que ustedes opinan, si son derechos o no, déjenos en los comentarios de este episodio. Y por cierto, a los que ganaron sus boletos para la premiere de Flow, esta película que les comentamos ayer, ya les respondimos sus mensajes de Spotify. Fernando y Viviana, échenles el ojo, muchas felicidades por estos boletos, de verdad van a disfrutar un montón esta película. Y bueno, aquí en el país, Puri, vaya el perfil que tiene nuestro nuevo embajador, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, quien, según expertos, vendrá a México a presionar por el tema del fentanilo y la migración.
Sí, así es. Donald Trump ya anunció en su red social, es que esto de la red social de Donald Trump y todos los anuncios que está haciendo es, de verdad, es un fenómeno de comunicación que se analizará porque es bastante curioso, ¿no?
Casi como las mañaneras.
Sí, sí, pero todo en su red social.
Sí, sí.
Bueno, volviendo al tema, ¿no? Bueno, Trump anunció que, pues, ¿quién va a ser, a quién está proponiendo, ¿no?, para su embajador, a Ronald Johnson? Y lo que decías, ¿no? Un perfil que, pues tal cual decía su mensaje, ¿no? El objetivo es poner fin a los crímenes de los migrantes, detener los flujos ilegales de fentanilo y otras drogas peligrosas para Estados Unidos y hacer el país, Estados Unidos, seguro otra vez. Nuestra compañera Lidia Arista ha hablado con algunos especialistas para analizar este perfil, un perfil que es pues un exmilitar, miembro de la CIA, uh-huh. Fue embajador de El Salvador entre 2019 y 2021, ha estado muy cerca de Bukele, uh-huh. Estuvo durante la época de las guerras en Centroamérica, o sea, es un personaje que conoce la región, uh-huh. Conoce, pues, como decíamos, militar, y que viene con un tono, bueno, no sabemos cómo va a venir porque aún no viene, pero que pinta que va a tener este tono confrontativo y muy, muy enfocado en el tema de seguridad.
Tal cual es la contribución al combate a los cárteles, al fentanilo, a la migración, porque, a ver, si nos vamos al currículum, ¿verdad?, de quién es Ronald Johnson, la respuesta en breve es, el tipo es Rambo. O sea, se enlistó en la Guardia Nacional del Ejército Estadounidense en el 71, en el 77 se graduó del curso de oficiales de las Fuerzas Especiales, entró en activo en 1984, tiempo completo en Panamá, pasó la mayor parte de su carrera militar en la responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que abarca 33 países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, habla desde luego un español muy fluido. En los años 90 fue oficial militar superior de un equipo integrado por personal de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, la Unidad de Misiones Especiales para detener a personas acusadas de crímenes de guerra en los Balcanes. Se retiró del ejército como coronel en 1998, pero bueno, entre 2006 y 2008 también fue asesor especial del comandante del Comando de Operaciones Especiales del Comando Sur, perdonen la redundancia, así se llama. Fue asesor también especial de Estados Unidos del Comando Sur en Miami. En serio, de estos perfiles que uno dice, viene con el fusil en la mano.
Me ha encantado. Creo que el resumen a todo esto, a todo este currículum, el tema de es Rambo, creo que define.
Nos mandaron a Rambo de embajador. La señal es clara. Me parece que no puede ser más obvia desde Estados Unidos. Es obvia la decisión de que el combate al crimen organizado, el tráfico de fentanilo, lo van a hacer. Pues puede ser de incluso de una manera, o nos podrán sugerir hacerlo de una manera muy similar a lo que hizo El Salvador, que también podrá tener algunos casos de éxito, pero también tiene muchísimos, muchísimos bemoles y muchísimos peros lo que ha sucedido con Bukele allá en El Salvador.
Y justo una de las cosas que le decían a Lidia era que frente a un perfil más conciliador, ¿no?, de Ken Salazar, la apuesta de Trump era cambiar totalmente el diálogo o la forma, el ritmo del diálogo, ¿no? Uh-huh. Con México ahora. Así que bueno, pues veremos también cómo llega y cómo empieza esta relación.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vámonos ya con la última nota de este día, que pues sí, no todo está perdido para el fútbol, aunque en mi corazón sí lo está un poco.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, porque la FIFA confirmó Arabia Saudita como sede de la Copa Mundial del 2034. Y si bien la buena noticia es que ya tenemos claridad de, por lo menos de aquí a 10 años, dónde serán los mundiales del deporte más popular del planeta, a mí me dejó un poquito insatisfecho que la sede fuera precisamente Arabia Saudita. Tú debes de estar contenta porque en 2030 España también será sede del Mundial. Bueno, pero España, Portugal, Marruecos, partidos en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Ya es todo un carnaval el Mundial a nivel global.
Yo voy a decir algo.
A ver.
Por una vez, estoy muy en desacuerdo con este no todo está perdido.
A ver,
porque
cuenta.
Creo que realmente.
Venga, venga.
Creo que realmente esta es la señal de que todo está perdido en el mundo del fútbol.
Dios bendito,
estamos
venga.
Estamos blanqueando una y otra vez países como Arabia Saudita para llevar el deporte. Creo
como sucedió con Qatar.
A ver, creo que hay una parte buena y es que se pone sobre la mesa el debate sobre la situación en ciertos países, ¿no? Como sucedió con Qatar.
100%.
Pero al final, claro, evidentemente, a ver, aquí no, nadie es inocente, nadie se ha caído uh-huh. de un guindo hoy. Y sabemos que uh-huh. la FIFA y el fútbol y el mundial es un negocio y aquí se va donde se va el dinero.
Sí.
Pero creo que... Creo que hay mucha gente que no está satisfecha con esta decisión. Creo que pone sobre la mesa de nuevo este debate de hasta dónde o si todo vale realmente. Uh-huh. Creo que hay una parte positiva también de todo esto. Como te decía, se pone sobre la mesa el debate. Uh-huh. Pero vaya que le está gustando a la FIFA las decisiones controvertidas.
¿Sabes qué? Le das al clavo y es una cosa muy evidente. El fútbol creo que ha tomado ya una decisión y se trata de inclinarse totalmente por la parte del negocio. De no ser así, creo que tampoco el Mundial del 2030 se habría dividido de tal forma. Es el centenario del Mundial y va a haber partidos en Uruguay, en Argentina, en Paraguay para conmemorar esto. De hecho, la inauguración se prevé que sea en el centenario de Montevideo, donde se llevó a cabo el primer partido del Mundial en 1930. Pero también será en España, pero también será en Portugal, pero también se llevarán partidos en Marruecos. Y luego...
Otro país con también vulneración de los derechos humanos.
¡Correcto! Y luego viene la decisión de 2034, en donde si hubo muchas protestas y hubo muchos señalamientos alrededor de Qatar, también los habrá demasiados alrededor de Arabia Saudita. Creo que no todo está perdido, como bien lo dices, porque ponemos sobre la mesa este tema más allá del fútbol y que seguramente le estaremos dando seguimiento, pues esperemos los próximos 10 años, ¿verdad?
Y bueno, aquí tendremos primero la oportunidad de experimentar, ¿no?, en 2026 este tema de la experiencia tripartita de vivir un mundial en diferentes lugares. Yo la verdad es que lo veo como logísticamente complejo, pero bueno, también es verdad que cuando se hace el mundial en países grandes, tienes también esta complejidad, ¿no?, de viajar, la logística. Pienso un poco, ¿no?, cuando Brasil, ¿no?, las distancias.
Sí.
Así que bueno, veremos qué tal funciona esto. Mira, yo la verdad, como imagino, no he visto bien si han dicho en qué lugares van a ser los partidos, imagino que todavía no, pero si no van a Andalucía, a mí, que vaya a España o no.
Si resulta que hay un partido en Córdoba, yo ya sé a casa de quién voy a llegar para ver un partido.
Si lo hicieran en Córdoba, por fin terminarían el estadio que lleva a la mitad 30 años.
Y ya sé a dónde llegar para ver un partido del Mundial. Puri Lucena, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast ya de jueves.
No, gracias a vosotros y nada, pues nos vamos escuchando más adelante, seguramente yo ya, con más acento andaluz cuando regrese el año que viene.
Perfecto, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.
Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.